Radio Campus Cultura y presenta Atlantis Stellae.
Moi boas noites, benvidos, benvidas unha semana máis a este Atlantis Estela, este espazo de Radio Campus Cultura, que cada madrugada, bueno, cada 15 días a madrugada dos sábados aos domingos, pretende acompañarles cunha hora e media de radio na que atoparán historia, misterio, conspiración e bueno, todo tipo de non sei, xa que podemos traer este batiburrillo de radio. O meu carón, hoxe, dende a residencia do Burgo das Nacións, onde temos o noso estudio número 2, está Marcelo Safores. Moi boas, Marcelo.
Que tal, Jonathan, como estás?
Que tal aquí? Este 15 días?
Bien, bien, preparándome para conspirar nuevamente, así que...
Que perigo, ti conspirando. A miña esquerda, bueno, isto non cambiou, isto é sempre igual, a miña dereita Marcelo, a miña esquerda, Germán Valcarce, o noso historiador de cabeceira. Moi boas.
Moi buenas.
Que nos traes hoxe, Germán?
Pues muchas cosas, aunque hay algún día en que francamente no me convencía ninguno de los hechos.
Vamos, que no te apetecía.
Te lo inventaste.
No, hombre, no. Es que escogí, pero...
Pero no te gustaban.
No.
Ah, ya le vamos a ponchar un poco.
Hay días en los que no
sal y pimienta.
Y nada gusta.
Hay días en los que no pasa nada interesante en la historia.
Pues con Juncal Álvarez no control técnico de son, haciendo que todo esto suene como ten que sonar.
¿Llegó Juncal?
Llegó, mira.
Ah, hola Juncal, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
También, que no me veas hoxe. Otros días puede pasar, que hay un cristal de por medio, pero hoxe estamos todos aquí.
Como estamos en una, estamos en una época tan de avanzada, pensé que era un holograma.
¿Qué piensas que trouxo as cervezas? Es que Juncal. En fin, pues... En fin, arrancamos xa este Atlantis Estela e, repito, dende residencia ao Burgo das Nacións, que nos cedeu o noso, o que vai ser a partir de agora o noso estudio número 2. Germán, arrancamos que a túa sección, como sempre, con que sucedeu na semana.
Pues empezamos con el 29 de enero de 1595.
No soy Marcelo, pero hoy no.
No, yo no me acuerdo de ese día. Creo que ese día estaba haciendo alguna otra cosa, no sé qué ocurrió. Dime.
En Londres se estrena la tragedia Romeo y Julieta de William Shakespeare.
Bueno, íbamos a hacer un pequeño alto. ¿Eh?
¿Por qué?
La semana pasada, aparte de decir que podemos mencionar que fue un fracaso absoluto, no participó nadie, pero preguntábamos...
¿Cómo no participó nadie?
Ninguén participó en Twitter, teníannos abandonados. Ah. Pero bueno, en fin. No puedo criticar a los nuestros oyentes que no participan con nos.
Sí, Quijote, si habéis leído completo el Quijote, Quijote sí o Quijote no.
¿Eu lanzar la misma pregunta o sí?
¿Alguien se leyó Romeo y Julieta?
¿Romeo y Julieta?
Romeo y Julieta sí, Romeo y Julieta no.
Marcelo.
No, pero lo que pasa es que todo el mundo conoce la historia, por eso nadie la lee.
Mira que me extraña que un romántico como a ti, que nos fai estas historias con soundtrack en el tren de medianoche...
Sí, pero bueno...
No se leera Romeo y Julieta.
Es que hay cosas que están tan evidentes que...
Yo tampoco me la leí, ¿eh?
Pero bueno, te prometo que la leeré.
Pues eu sí que lin Romeo y Julieta. Es verdad que por obligación no instituto...
¿Y nuestra técnico?
¿Juncal?
¡No!
¡Qué desastre!
¿Y el Quijote?
Bueno, xa é máis
dos párrafos.
Non vale chegar ata...
Hasta la página 2.
No, hasta en un lugar de la mancha. Vale. Hai que tirar un poquinho máis para diante. Pero bueno, xa temos algo da semana pasada e eu sí. Teño que dicir que sí que lin Romeo e Julieta nun... bueno... non sé, no, esperábamo peor, a verdad. Esperábamo un libro bastante máis complexo e... Eu recomendo vos que o leades porque seguro que vos resulta interesante. De verdad, Marcelo, penso que che vai gustar. Non ten nada que ver con esa literatura que podíamos dicir que igual é un pouco máis difícil de ler se falamos, por exemplo, do Quijote ou de la Celestina.
No, es que, bueno, es lo que te decía. Hay ciertos libros que ya son tan famosos que prácticamente uno ya conoce la historia por transmisión verbal, ¿no? Que después es un poco difícil de cogerlos para leer, ¿no?
No, pues yo en este caso sí que vos recomiendo.
Pero bueno,
que...
te prometo que cuando acabemos el programa me meto en Amazon y compro...
Yo creo que te va a gustar o estilo de Romeo y Julieta, y desde lo que es mucho más fácil de leer
Ya lo creo.
Que libros pues escritos en castellano antiguo como La Celestina. Germán, ¿qué más? Que nos paramos aquí en Romeo y Julieta y creo que tenemos más cosas que contar.
Cambiando totalmente de tercio.
El ángulo.
El 29 de enero de 1886, Carl Benz patenta el primer automóvil con tracción por gasolina.
¿De ahí veo Bentley?
No. Después este hombre se casó con Mercedes y fabricaron el Mercedes-Benz.
Efectivamente.
Claro, hay algo de eso.
No sé, pero podría ser, ¿no?
Es que muchas veces las historias de los nombres son alucinantes, ¿no? Porque uno, cuando las descubre, no son como uno hubiera imaginado.
No.
Podríamos traer algún día, Marcelo, historias curiosas de nombres de... Bueno, pues eso, de coches, de marcas. Podría ser un tema interesante. ¿Qué más, hermano?
29 de enero de 1916.
Eso vamos rápido, ¿eh?
Sí.
En Francia, en el marco de la Primera Guerra Mundial, París es bombardeada por primera vez por zeppelines alemanes.
Joder.
No sí. Funcionó bien o dos zeppelines al final, ¿eh?
No, me parece que uno hizo pum.
Es que aparatos muy grandes, tío.
Pero es curioso, ¿no? Porque... Igual hoxe, bueno, claro, hoxe en día xa temos cousas como o Airbus A380.
Bueno, pero es que esos aparatos eran tan grandes porque para llevar el combustible, claro. Todo sí. Ese volumen era...
Era combustible, sí.
Sí. Era, pero de hecho, el mejor ejemplo pone en la serie hasta el Ministerio del Tiempo cuando Amelia dice, mi padre quería invertir en zeppelines. Y el jefe del ministerio dice, no se los recomiendo.
Claro.
No, invertir en zeppelines.
No, pero sí que é verdad que, bueno, moita xente pensaba que os zeppelins eran, pues iban a ser o futuro do transporte, e é verdade que, en teoría, pues facilitaban moito comunicar
sí, en su momento, sí.
O transcontinental, ¿no? Os viaxes transatlánticos e demais. Pero claro, chegaron á torre, pegaron contra unha torre e estuparon aquello, foi un infierno.
No, pero además eran lentos.
Sí.
Tampoco servían para, hubieran servido para grandes travesías.
Eran lentos, pero eran más rápidos que un transatlántico.
Sí, pero no tanto como un avión.
Xa, hombre, pero estamos falando de 1916. Aí os avións ainda estaban un poquinho ralentizados. Ainda lles quedaba moita evolución. Bueno. Que máis, Germán? Oxe, por certo, hai zeppelines de publicidade. Creo que Estrella Galicia ten un.
Sí.
Por alguna hebra aí. Pues nos vamos al 29 de enero de 1981.
Eso fue ayer.
Sí, para esto tengo un pequeño corte que quiero que escuchéis.
Escuítamelo entonces.
Mi marcha es más beneficiosa para España que mi permanencia en la presidencia. Y yo no quiero que el sistema democrático de convivencia sea una vez más un paréntesis en la historia de España.
Pues eso, el 29 de 1981 en España dimitía el presidente Adolfo Suárez.
Unha das últimas veces que, bueno, pois que estive un pouco indagando a historia da transición española, cheguei a escoitar ese discurso e tive a sensación de que moitos dos nosos políticos actuais terían que de vez en cando botar a vista atrás e escoitar eses 9 minutos que dura o discurso completo da dimisión de Adolfo Suárez.
Por lo menos alguien que dimitió alguna vez, ¿no?
Sí, sí, que
tenían tomar ejemplo.
Sí.
Incluso nas propias verbas do discurso onde se di que, bueno, pois que é máis importante a evolución que o poder partidista. Non sei, hai distintas sentencias ao longo do discurso de dimisión. Pois que eu creo que eso, que os líderes de hoxendía sexan ou non sexan dos ideales de Adolfo Suárez, non imos entrar nese debate, pois que debían escoitalo e pois facer un pouco de retrospectivo e pensar que hai algo máis importante que o poder partidista. En fin, mensaxe política lanzada. Continuamos, sí. Germán.
29 de enero del 2005.
Casi nos pilla. Bueno, aí xa existía, pero...
Llega a Taiwán por primera vez desde 1949 un vuelo comercial procedente de China.
Ah, claro. Porque fue cuando se cumplieron los plazos, ¿no? Para... Y eso que estaba ahí cerquita, podían haber ido sin ningún problema.
Sí, bueno, pero ya sabemos que Taiwán y China llevan toda la vida.
Pero ahora Taiwán ya pertenece a China.
No, sí, ¿no?
No, creo que no, que Taiwán sigue siendo
un país... Sí, es una toma de dalle una cosa un poco extraña. Opino eu, non sei, non son un experto na política asiática.
Tenemos tema.
Esperemos. Vai llorando, Germán.
30 de enero. Cambiamos de día.
Cambiamos.
Del 1500. En Brasil, el navegante Vicente Yáñez Pinzón es el primer europeo que avista la desembocadura del Amazonas.
Contábame a mí cando estudiaban segundo da ESO que cando descubrieron o río pensaron que desembocaba cerca de onde estaba e para nada.
No, es uno de los más largos del mundo.
Sí, yo creo que después del Nilo.
El
Nilo creo que es el más largo.
Creo que sí.
Y el Amazonas creo que es el más caudaloso.
El Amazonas es el más caudaloso, sí. Claro, lo que pasa es que el Amazonas recibe prácticamente el agua del 70% de la superficie de Sudamérica.
Creo que está en algún punto en lo que son 50 kilómetros de ancho. Que es increíble.
¿Te lo estás mirando?
Tenemos a Juncal ahí no control que busca.
Sí.
¿Eh?
Bueno, pero si no es el Amazonas, es el Nilo.
Sí.
Pero bueno, sí, sí, si no era uno, era el otro.
Sí.
Pero lo que es increíble, bueno, el Amazonas es un río, por supuesto, bueno, de agua dulce, ¿no? Y está la fuerza que con la cual desemboca en el mar, que las aguas se meten no sé cuántos kilómetros adentro y se pueden ver desde el aire la diferencia de color.
Es verdad.
Sí, porque hay también entre el agua dulce y el agua salada hay una diferencia de densidad y de valores químicos. Y claro, es con tanta fuerza llega el agua que se mete no sé cuántos kilómetros. Sé que es una barbaridad lo que se mete hasta que comienza a fusionarse con el mar.
Continuamos, Germán.
Nos vamos a 1661. Uno de estos casos extraños que tiene la historia. En la abadía de Westminster, en Londres, Oliver Cromwell es desenterrado, había fallecido el 3 de septiembre de 1658, y sujeto a una ejecución ritual.
¿Había muerto por una ejecución ritual?
No. Lo desenterraron.
Porque correspondía por la ejecución.
Y una vez desenterrado,
fue sometido
a la ejecución.
Ah, ¿y de qué? ¿Se sabe de qué se trataba el tema?
No,
ejecución ritual.
No sé, pero sé que es un segundo caso porque también hay un papa que se llama Formoso, al que mataron y luego el que lo sucedió desenterró el cadáver, lo juzgó y lo arrastró por Roma. Por supuesto, lo encontró culpable. Formoso claro. No se podía defender. Hombre, y lo tiró claro. Al Tíber.
Hay unha cousa que podemos ter clara. Ao longo da historia hai serios momentos nos que eu dubido de que o ser humano sexa un ser racional.
No, lo que hai que tener claro é que en todas as épocas da historia hubo gente que se le iba la pinza, eso está clarísimo.
No, non se lle iba a pinza, xa non tiña pinza, Marcel.
Claro.
Non existe, mi madre.
Porque a veces nosotros creemos que se nos va la olla a nosotros ahora, no, esto en 1600 tamén ocurría.
En fin, continuamos, Germán, 30 de xaneiro do ano
1847. En la ciudad de California, de Yerbabuena, es renombrada como San Francisco.
Pues gustaban más otros, ¿no?
La ciudad se llamaba Yerbabuena.
Sí.
Claro, por eso ahí fue la cultura del cannabis, comenzó ahí. Estaba claro. Ahora me cierra. Pues
sentido
yo decía,
tiene.
Yo siempre decía, ¿por qué todo el movimiento hippie, todo ese rollo comienza en San Francisco y no en Seattle o en, yo qué sé, o en Denver? Claro,
la hierbabuena.
Está clarísimo ahora.
En fin. No puedo decir nada al respecto. Pero,
bueno,
venga. Pero molaba o no me da ciudad, ¿eh?
Venga, tú lía mientras nosotros seguimos hablando.
Iba a decir una cosa, pero... Sigamos, Germán.
Nos vamos al 30 de enero de 1969. En la azotea del Apple Records, en Londres,
gran momento.
La banda británica de rock The Beatles toca su último concierto, que fue suspendido por la policía. Y para eso traigo ese momento en el que los Beatles están cantando en la azotea. Don't let me die.
she does. Ooh, she does. Yes, she does. And if somebody loved me like she does. Ooh, she does. Yes, she does. First time, don't you know it's gonna last? It's a love that lasts forever. It's a love that has no past. Don't let me down.
Vemos a Marcelo bailando tema de Beatles, que me recientemente... Bueno, volvemos a Beatles constantemente, ¿eh,
Marcelo? Sí, porque además yo tengo una pequeña anécdota de ese...
Estabas allí.
No estaba allí. Eso se grabó en 1969. A partir de esa grabación se hizo una película, que se llamó Get Back, que duraba, bueno... Es el show más todo el backstage, la preparación, la grabación, bueno, una serie de cosas. Eso en el año 1970 lo presentaron en los cines y la discográfica, o bueno, no sé, los que manejaban eso, lo presentaron como la despedida de los Beatles. Entonces me acuerdo que en el cine, si tú comprabas la entrada y pagabas una especie de abono, te regalaban el disco. El disco de Let It Be, el de que están las cuatro caras esas así en el cuadro,
sí.
Que no fue el último disco que ellos grabaron, en realidad, porque ellos después de eso salió otro disco. El último disco es el de Abbey Road.
Ese sí, Palaches, ¿no?
Claro.
Que, si no me equivoco, que tenga portada en la que se di que...
Que McCartney estaba muerto. Claro. Pero bueno, lo que era interesante es que era muy guay mirar esa película en el cine, tío. Con el sonido del cine. Eso se escuchaba, me acuerdo que había muchísimas, los cines se llenaban y la gente lloraba y todo, porque bueno, se acababan los Beatles, parecía que se acababa el mundo. En fin.
Ya. Continuamos, Germán.
Sigamos.
Pasamos al 31 de enero de 1504. En Francia. Francia cede el reino de Nápoles, en la actual Italia, a la corona de Aragón.
No jodas.
¿Y cómo fue eso?
O sea que en cualquier momento los catalanes reclaman Nápoles. Ya te digo.
Miles de ideas.
¿Por poder?
Cerdeña falan catalán. Creo que Cerdeña. O
en un, no, pero no en una zona en concreto solo. No toda la isla.
Si Nápoles perteneció a la corona de Aragón, esta peña...
Tiran
a momento,
Fango Merme y conquistan la isla y ya está.
Si se van a terminar adjudicando hasta el invento de la pizza, ya verás.
Sigamos. Eso tráeme lembranza ahora mismo de un programa de una canle de televisión en la que... Un chef reconocido ayudaba a restaurantes a refacerse. Y hubo un en concreto en el que dijo que, bueno, que todo eran cocas. La pizza era coca, las empanadas también eran cocas. Llámanse cocas, ¿no?
Sí, sí.
La empanada era coca, vamos, todo proviña de la coca.
¿De qué coca?
No lo sé. No quiero saber qué tipo de coca se refería.
Yo prefiero la croca.
A rapaza, pero sí. Sí, sí. Sigamos, Carmen.
31 de enero de 1542. En la actual Argentina, el conquistador español Álvaro Núñez Cabeza de Vaca,
lindo nombre,
y sus soldados son los primeros europeos que ven las cataratas del Iguazú.
Claro, habían remontado el río hacia arriba, el río Paraná.
Eso digo una cosa. Eso de Cabeza de Vaca... ¿Vai por los cuernos?
No, a lo mejor el tío era muy cabezón. Decían que los colegas en el bar, no, en el pub, le habían puesto cabeza de vaca, yo qué sé.
Cabeza de vaca, las vacas tienen cornos.
Bueno,
sutilmente igual estaba intentando decir algo.
A lo mejor.
En fin. Debieron que quedar realmente descolocados, de ver a grandeza de las cataratas.
Porque... Bueno, pero en Europa una cosa así no...
Y no, porque estamos hablando de qué año, 1500 y pico.
1542.
Sí, y las cataratas estas que están, en las del río Nilo, ¿cuándo se descubrieron?
Las del...
Creo que
a ver.
¿Antes de 1542?
Se podían conocer antes, pero me refiero...
No, 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 cuando llegó el primer hombre, claro, que los gente que vivía en África las conocería toda la vida.
Hombre, no se empezó a explorar Egipto en sí hasta la llegada de Napoleón, ¿eh? En el 19.
Pues deben de quedar realmente... Es que acá vino más de...
¿Cómo es que se llaman las cataratas estas que están en Kenia, creo?
Sí.
Las Victoria, ¿no?
Las Victoria, claro. Sí, esas, bueno, cataratas...
Es que no se empezó a estudiar realmente África hasta el 19.
O hasta Niágara, después en...
Niágara están en sí, Canadá.
Refirme que son momentos en los que, bueno, pues cuando llegan allí, que tuvieron que quedar absolutamente pampos de grandeza.
No, porque además para llegar hasta ahí, ¿eh? O sea, eso ahí no se iba remontando el río hacia arriba. Y luego hay que salir del río y hay que meterse a buscar las cataratas que están en otro río, claro.
Sigamos, Germán.
31 de enero de 1922, en el aeródromo de Getafe, el autogiro de Juan de la Cierva, en su primer vuelo, consigue elevarse 25 metros del suelo durante 3 minutos.
Ay, cuando cayó, de 25 metros,
metió un golpe.
Juan de la Cierva quedó Juan del Cervatillo.
Falábamos o hay unos programas de evolución de aviación, creo que fuera Marcelo, de cómo, bueno, pues eso al principio, de feito, os aviones non tiñan cristais na cabina e iso foi a morte de moitísimos pilotos.
Bueno, pero a 25 metros...
Nah, aí non foi falta. Pero bueno, que en España tamén se voou. Ainda se voou, algún ida lle poan as ideas. Sigamos, Germán.
31 de enero de 1943. En la Segunda Guerra Mundial, la victoria soviética en Stalingrado, con 0,9 millones de prisioneros alemanes, es decir, 900.000 prisioneros alemanes, supone un giro decisivo en el frente oriental.
Stalingrado es San Petersburgo, ¿no?
Claro.
Hay un libro que yo recomiendo fuertemente, que se titula Ciudad de Ladrones, en la que se describe muy bien a penuria y a dureza da Rusia ocupada. Bueno, ocupada. Sí, ocupada estivo. Pero non teño moi claro que non pasou peor.
Pero el frío que tenía que hacer en esa época ahí. Ahora te digo, 900.000, dijiste
900.000
prisioneros
alemanes.
¿Quién les daba de comer a esos tíos? Porque si los tienes prisioneros, esa gente le tiene que dar de comer todos los días.
Bueno,
es como alimentar a las gallinas.
Debes darle de comer.
Bueno,
pero...
a ver, no todos los días, día por medio. Cada dos días, pero en algún momento hay que darles de comer. Y hay que darles agua.
O que vayan cayendo.
No sé.
Está.
Eso de tener prisioneros.
No sí, sé hasta lo qué que punto. Pasa es que, bueno, después eso de mando de obra barata.
Sí.
Y de feito, bueno, repito, recomiendo este libro de Ciudad de Ladrones. También recomendaron uno, no sé, un momento. Eso describe moi ben como se vivía na Rusia de ocupada, no sitio de Stalingrado. E bueno, unha loita pola supervivencia elevada ao máximo.
Sí.
Sigamos, Germán.
1 de febrero de 1524. En Londres, unos 20.000 pobladores abandonan sus hogares y se dirigen a terrenos más altos, en espera de la inundación que producirá el fin del mundo. Fue profetizada en junio de 1523 por los más prestigiosos astrólogos de Inglaterra.
Entón eu digo, a xente marchou, e os astrólogos, fijo que colleron e dixeron ya 4 ou 5, mira, ahora van a estar as casas baleiras.
Yo estaba pensando exactamente lo mismo.
Y de tirando...
Una operación de pillaje.
Y de tirando, que no vaya, no hay de este problema.
Claro.
Y de collendo de ahí, que bueno, mínimo un par de días va a tardar esto en darse cuenta que no...
No hacía falta ni romper puertas y ventanas.
Nada, nada, nada. Con calma, ¿eh? Buscad de ben, collad de ben o que querades, y después... Tampoco fai falta que salgades corriendo, y de normal, no gasteo de energía. No sé, sí que es verdad que a lo largo de la historia hubo muchos momentos de... nos que se profetizó a fin do mundo. De feito, bueno, recentemente, era 6 años, acabamos de vivirlo nos. Canto non se dixo acerca do 21 de decembro do 2012.
Sí, yo me fui a Madrid justo ese fin de semana porque no quería que el fin del mundo me pillara en otro lugar. Sí, sí, de verdad te digo, me fui ahí y dije, bueno, por las dudas.
No vaya a ser, ¿no?
Claro.
De paso aprovechaste y dixo, bueno, fa un poco de...
El día antes me fui al Museo del Prado a visitarlo por última vez. Dije,
¿de verdad creías, bueno, no, una catástrofe? Do...
Yo tenía que ir a Madrid en esa época, entonces aproveché y dije, nada, voy a ir ese fin de semana, cuando caiga eso, y de última, si es verdad que ocurre, por lo menos que me pille en Madrid.
Nada pasó.
No, en Santiago, no pasó nada.
Nada pasó, aquí seguimos. De feito, creo que pocos meses antes descubríanse en un... porque todo esto vendo...
Dos mallas.
Sí.
Descubríranse en una cova, yo no sé si eran 4 o 5 ciclos más, así que intentemos tiempo.
Los mayas eran unos cachondos, tío. Dijeron, vamos a joderles la vida a estos para dentro de 500 años.
Vas a ver qué risas.
Se están descojonando todavía hoy.
Vas a ver qué ven, nos lo vimos pasar. Y efectivamente. Sigamos, Germán.
1 de febrero de 1881. En Barcelona se publica el primer número del diario La Vanguardia.
Mira vos.
1 de febrero de 81.
Sí. 1800.
1881.
Ay, claro. Sí. Vale, correcto. Estaba metiendo yo un século más. Estaba diciendo, mi madre...
Casi 140 años, tío.
Sí, tengo más o menos la misma edad que el Agua de Galicia. Y bueno, empezaba o boom do jornalismo en España. Da prensa más que do jornalismo. Pues un saludo, amigos de La Vanguardia, que está desde de aniversario. De felicidades.
1893. En West Orange, New Jersey, termina la construcción del Black Maria, el primer estudio cinematográfico creado por nuestro gran amigo Edison.
¿Creado por Edison o creado por otros y Ducal Edison se aprovechó sutilmente?
Qué mal pensado. Coño.
Que al final, ¿sabes? Durante mucho tiempo estuvimos ahí, Edison, qué grande, que inventó, fichó...
A ver, si Edison no inventó nada y se llevó todos los honores, yo, chapo, me quito el sombrero, ¿eh?
Hombre, yo no.
Y si inventó todo, también me quito el sombrero.
Si inventó todo, sí, pero se robó...
A ver, pero si el tuvo esa habilidad...
Fue listo y claro, los patentó antes que los otros.
Claro, si el tipo no inventó nada y tuvo la habilidad de quedarse con todos los honores, hombre, hay que reconocer que el tipo alguna habilidad tenía, por lo menos para hacer eso.
Que fuera boa o mala habilidad, bueno. Pues eso. Sigamos, Germán.
2 de febrero de 1461. Uh-huh. En Hertfordshire, Inglaterra, en el marco de la Guerra de las Rosas, se libra la batalla de Monkman's Cross. La Guerra de las Rosas es una de las cosas en las que se basa El Bueno de Martin, de George R. R. Martin, en el libro Juego de Tronos.
Libro cheo de referencias históricas. ¡Martin, sacaos esto ya! Sigamos.
2 de febrero de 1536. En el Río de la Plata, el español Pedro de Mendoza funda el puerto Nuestra Señora María del Buen Aire, en donde hoy se encuentra la ciudad de Buenos Aires.
De Buenos Aires, exactamente. Pedro de Mendoza, 1600.
1536.
Visitamos hoy moito a tu tierra, Marcelo.
Sí, hombre.
Vamos a leer constantemente. Sigamos.
Ya no queda nada de aquella Buenos Aires, pero bueno.
1653. Nueva Ámsterdam, más tarde denominada Nueva York, adquiere la categoría de ciudad.
Uh-huh.
2 de febrero de 1709. En una isla del Océano Pacífico, el marino escocés Alexander Selkirk es rescatado después de vivir 4 años en una isla desierta. Su historia inspirará al escritor Daniel Defoe a escribir Robinson Crusoe.
Veña, otra pregunta. ¿Quién leo Robinson Crusoe?
Yo.
Ven, Germán.
Yo me vi una película de dibujos animados de Robinson Crusoe.
El libro sí lo leí.
¿Jungal?
No.
Marcelo, tenemos que hacer algo con esta gente.
Eu sí, a mí me gustan las historias de aventura, con lo cual leí...
Nada, ya tenemos dos preguntas para hacer por ti.
Tengo que decir que fue un libro que me gustó moito.
Yo leí Verne, é verdade, leí eso...
É verdade que viña despois de El Señor de las Moscas, co cal non tiña difícil superalo. Pero sí teño que reconocer que foi un libro que me gustou moito, que me sentí moi trasladado a esa illa, que incluso tiven ganas de ter unha illa parecida a de Robinson Crusoe. Bueno, que, obviamente, cando xa construíra o seu propio bosque... Bueno,
la Isla del Tesoro, de Stevenson...
Ese non o li.
Ese é moi bueno. Sí, sí.
Pero sí reconozco que sí que tiven... Chegou un momento no que incluso sentía que esa illa era como...
Tuya.
Sí, ademais que era como fantástica, ¿no? Como que qué mellor lle podía ter pasado a... Pensaba, qué mellor lle podía ter pasado a Robinson Crusoe que quedar náufrago nesa illa, e que ben soubo construirse a vida e tal. E ata me deu pena cando se marcha da illa, toma spoiler. Pois era como, no, por qué? Aí lo tienes todo.
Quédate aí, hombre.
Cantos de nós non quereríamos hoxe ter unha illa solo para nós, eh? Ali ca nosas palmeras, ou nosa praíña. Sigamos, Germán.
Cambiamos de día.
Ah, pois entón, pequeno homenaxe personal se ne deixades. O 2 de febreiro de 1925 pasaba algo que se non chega a pasar eu non estaría aquí, que nacía o meu avó materno.
Pues sí.
Sigamos.
¿Tenemos que festejar o...?
No sé.
¿O hacer recogimiento?
No creo que me venga a pedir ahora festas. Y si ven, por favor, con cuidado. Nada de... ¿Cómo se diría esto cuando se...? Cuando te dicen que un espíritu... Nada de posesiones, ¿eh? Rollo normal, ¿qué tal? Bien.
Pues 3 de febrero. De 1783, Gran Bretaña reconoce la independencia de los Estados Unidos.
Muy bien.
Podían estar quietos. Y así no teníamos que aguantar ahora a Trump.
Sí. Y en 1830, Grecia se independiza de Turquía.
Ah, mira vos.
Sigamos, Germán.
4 de febrero.
Rapidinho, pasamos o día 3.
Sí, sí, el 3 fue el día en que no encontré nada que me llamase especialmente la atención. 1913.
4 de febrero de 1913.
Sí. En el Parque Bolívar de San Salvador, tres hombres, posiblemente enviados por el jefe del ejército, atacan a machetazos durante un concierto al presidente Manuel Araújo, quien fallecerá 5 días después. Nunca se investigó el asesinato, ya que el ejército fusiló inmediatamente a los sicarios.
Y ya está.
Claro.
Es la manera idónea de decir, bueno, dimos un golpe de estado, pero...
Aquí no se sabe nada.
Nadie vio nada. Los que fijaron, que ya están fuera, no hay problema. Sigamos, Germán.
Ahora... El 4 de febrero de 1939 se estrenaba en Estados Unidos una película de unos hermanos muy conocidos en el cine llamados Marx, de la cual quiero que escuchéis un pequeño corte.
La parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte. ¿Qué tal? Está muy bien, ¿eh?
No, eso no está bien.
¿Por qué no está bien?
No lo sé, quisiera volver a oírlo.
Dice que la parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte.
Sí, sí, esta vez parece que suena mejor.
A todo se acostumbra uno. Si usted quiere, lo leo otra vez.
Tan solo la primera parte.
¿Sobre la parte contratante de la primera parte?
No, solo la parte de la parte contratante de la primera parte.
Ay, me vuelvesme todo con los contratos, Germán. Tí sí que eres la primera parte de la primera parte de la... ¡Ah!
¿Y la segunda contratante, la cuarta contratante, la tercera?
No, no sé. Sé que hay una... A mí me gusta más de esta película, de escena en la que yo di... Esto de ya me has olvidado y aquella vez que bebí champán de todo zapato. 2 litros. Y habría cabido más, pero llevabas plantillas. En fin, muy grandes esos hermanos Marx.
Recogió Groucho el Oscar honorífico a todos.
Eu... O que quero sinalar é que votase de menos, ou eu polo menos sei que voto de menos hoxendía un cine con ese tipo de humor, un poquinho máis traballado, igual, menos ese humor tan simple da típica comedia americana. Non sei vos que opinades.
Sí, era outro tipo. Bueno, yo desde luego las películas de los hermanos Marx, es que me son películas que puedo ver una y otra vez porque me descojono cada vez que las veo.
¿Qué opinas?
Yo opino de que nada, que el humor evidentemente lo han querido perfeccionar tanto que al final se ha desvirtualizado, ¿no? Está desvirtuado. Decía, el humor tiene que ser así mucho más simple, ¿no? Por eso
humor
es lo que ocurre eso. Tú miras las películas de Cantinflas o
de Chaplin,
y hombre, y te mueres de risa, ¿no? Como ese videíto que anda dando vuelta por allí, que dura 3 minutos, ese que el tipo se mete en la jaula del león y el león está durmiendo y no puede salir, ¿no? Y solo lo mirás 2-3 veces y siempre te ríes.
Sí.
Eu digo que voto de menos ese tipo de humor de los hermanos Marx, de
los tres chiflados,
de Chaplin, de sí, toda esta gente, pues no sé, pienso que a comedia está un poco perdida, ¿no? Un humor fácil que sea esto do cine o de ver a película en tu casa y como bueno, ritmo sí es ahora de media, pero que tampoco he tenido ganas de volver. Vaya a haber que poner un cristal, ¿eh? Sigamos, Germán.
Pues para.
Por cierto, no gavín, con cal. No puedo opinar de Office porque no gavín.
Muy mal.
Vale. Muy mal que no le erades Robinson Crusoe. Yo no digo nada.
Claro.
4 de febrero de 1945. En el marco de la Segunda Guerra Mundial, los líderes Winston Churchill, del Reino Unido, Franklin Delano Roosevelt, de Estados Unidos, y Joseph Stalin, de la Unión Soviética, celebran la conferencia de Yalta en Crimea y se dividen sus zonas de influencia en Europa.
Fue el único momento en el que Stalin y Roosevelt se sentaron juntos en una mesa, ¿no?
Sí, bueno.
A partir de ahí vinieron los botoncillos rojos.
A Roosevelt poco tiempo más le dio, que murió al poco tiempo,
¿no?
Murió en el 45 de un derrame y fue fue Truman, de hecho, el que apretó el botón rojo para caer las bombas sobre Japón, no fue Roosevelt.
Ya, pero quiero decir que entre,
bueno, Roosevelt, digamos, estaba enfermo, estaba en silla de ruedas.
Roosevelt estaba en silla de ruedas, general, ya le había dado un ataque.
Entre Estados Unidos y Rusia, que no hubo muchos más momentos de, digamos, concordia o de reunión de trabajo, siempre hubo un clima de tensión.
Sí, después hubo.
No, pero en ese momento se tenían que reunir a repartirse las cartas.
Sí.
Estaba ahí el mazo entero de baraja y decían, bueno, esta es para mí, esta es para ti. Fue como una partida de mus, se repartieron todas las cartas.
Sí, así ya fue. Lo que pasa es que alguien supo hacer gestos y abriendo. ¿No? So. Sigamos.
No, ya hemos acabado por hoy.
Pois entón, nos o que imos facer é un mínimo alto no camiño, escutamos uns consexiños, saudamos aos compañeros de Radio Campus Cultura e voltamos de seguida.
Radio Campus Cultura. Straight from the top of my dome. A Radio da Diversidade. Freestyle. ¡Hey! ¿Gustache a radio? ¿Sabías que en la USC hay una radio abierta a participación de todo mundo? Radio Campus Culturae. A Radio da Diversidade. Sí, sí, Radio Campus Culturae está abierta a participación de todos y todas. Colabora con Radio Campus Culturae e fai oír la tua voz. Ponte en contacto con nosco a través de nuestra web www.radiocampusculturae.org o nuestro mail campusculturaeradio@gmail.com, a través de las cuentas de Facebook y Twitter de Radio Campus Culturae o directamente preguntando por nos en la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad de Santiago de Compostela. Únete a Radio Campus Culturae. Colabora con tu radio. Radio Campus Culturae. A Radio da Diversidade. Se che gusta baloncesto, tes unha cita cada luns pola noite en Radio Campus Culturae. Todos los luns, dende as 10 da noite, Planeta Obra.
Espera, non, para un momento. Que esta semana non vai luns, que vamos o mércores.
Ah, vale, pois veña logo. Esta semana, o mércores ás 10 da noite, ca actualidade da ACB centrada sempre na evolución do equipo de Santiago de Compostela, o Cabo Obradoiro. E a partir das 11... o mellor da Liga Norteamericana en NBA Adictos, cos colaboradores habituais. Lembra, este mércores, ás 10 da noite, Planeta Obra, e ás 11, NBA Adictos. Presenta Manu Guiao.
Bienvenidos al club.
Radio Campus Culturae. Cal é o sitio perfecto para ver o deporte? Agrada. E para escoitalo? Pois tamén. Vive o deporte como hai que vivilo, e onde mellor cho contan. Agrada. Cada mércores dende as 8 da tarde en Radio Campus Culturae. Todo o deporte contado dun xeito diferente, dende o punto de vista da grada. Lembra, todos os mércores ás 8 da tarde, Agrada, en Radio Campus Culturae.
Pois continuamos en Atlantis Estelae, estamos de volta xa ca parte do programa que lle corresponde a Marcelo Safores. Moi boas noites outra vez, Marcelo.
Que tal, que tal?
Que nos traes hoxe?
A ver, yo quiero hablar hoy de un artículo que salió en la prensa el domingo pasado. El título de la nota se llama Dime lo que quiero oír y te creeré, ¿no? Y habla un poco de que cuando los datos contradicen nuestras convicciones, solemos ignorarlos o manipularlos para adaptarlos a unas ideas preconcebidas. Y es así como lo hacen los creacionistas, los antivacunas y los conspiranoicos del 11S. Entonces yo lo que quiero es leer una parte del artículo para que vayas entrando en tema y después abramos entre los tres un pequeño debate. ¿De acuerdo? Bien. El artículo está escrito por Michael Schremer. Michael Schremer es el fundador y director de la revista Skeptic, y este artículo fue publicado en Scientific American en el año 2017. La traducción dice así. Dice, ¿han notado que una persona siempre cambia de opinión cuando le presenta unos datos que contradicen sus convicciones más profundas? No, ¿verdad? Yo tampoco. Es más, da la impresión de que una persona, cuando se le presentan pruebas abrumadoras en contra de lo que él cree, se reafirma en sus opiniones. Esto lo vemos todos los días. El motivo es que esos datos ponen en peligro su visión del mundo. Los creacionistas, por ejemplo, rechazan las pruebas de la evolución que aportan los fósiles y el ADN porque les preocupa que los poderes laicos estén comiéndole terreno a la fe religiosa. Los enemigos de las vacunas desconfían de las grandes farmacéuticas y piensan que el dinero corrompe la medicina. Eso les lleva a defender que las vacunas causan autismo, pese a que el único estudio que relacionaba esas dos cosas fue desmentido en su día y su autor fue acusado de fraude. Quienes defienden las teorías de la conspiración en torno a los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos se fijan en minucias como el punto de fusión del acero de los edificios del World Trade Center, que hizo que se derrumbaran, porque creen que el gobierno mentía y llevó a cabo operaciones encubiertas con el fin de crear un nuevo orden mundial. Los negacionistas del cambio climático estudian los anillos de los árboles, los núcleos de hielo y las partes por millón de los gases de efecto invernadero, porque defienden con pasión la libertad, en especial la de los mercados, las empresas, para actuar sin atenerse a las estrictas normas gubernamentales. Quienes aseguraban que Barack Obama no nació en Estados Unidos, diseccionaron desesperadamente su certificado de nacimiento en busca de mentiras, porque estaban convencidos de que el primer presidente afroamericano de Estados Unidos era un socialista empeñado en destruir su país. Los defensores de estas teorías estaban convencidos de que quienes se mostraban escépticos ante ellas ponían en peligro su visión del mundo y rechazaban los datos que rebatían su postura por considerar que venían del frente enemigo. El hecho de que las convicciones resulten más fuertes que las pruebas se debe a dos factores: la disonancia cognitiva y el llamado efecto contraproducente. Entonces, nada, yo lo que quería plantearos era un poco este tema, ¿no? A ver qué os parece.
Hay varios puntos de debate, ¿no? En esas pocas líneas que nos acabas de leer, ya topé varios puntos de debate, ¿no? En esta parte de la teoría de la conspiración, aparte de Marcelo, pues podemos falar un poquinho. Además, ten en cuenta que Germán é o máis...
conspirativo de todo.
No, o menos. En ese caso, o menos. Ele é máis escéptico que nadie. Pero comentabas aí tres casos, los que, bueno, un... é ben coñecido, eu do de, por exemplo, do Obama non sabía nada. Non sabía que...
Bueno, Obama, sí, Obama cuando...
Eu sí sabía que se investigou, vamos, pouco máis que a talla de que ele pasaba.
Mandaron a gente a África a estudiar sus ancestros, querían demostrar de alguna manera de que el tipo... Para empezar, dudaron hasta que era americano.
Sí. Es que la norma, la ley en Estados Unidos prohíbe a cualquier extranjero ser presidente de los Estados Unidos. Si no naces en Estados Unidos, no puedes ser presidente.
Bueno, claro, por eso te digo, o sea que los tipos buscaban todo ese tipo de cosas.
La familia de Obama era de Kenia, ¿no?
Sí, no, de Hawái.
De Hawái.
De Hawái.
Bueno, no, su padre era... No, su padre... A ver,
alguien de su familia era africano.
Su padre. Sí, su padre era africano y había venido a vivir a Estados Unidos. Y creo que la madre sí era americana.
En fin, de ese tema non podo opinar, porque non é algo que coñeza, pero, por exemplo, comentabas o caso do 11S, e claro, que en ese caso, deixando de lado pues, o que se comentaba aí no tema do aceiro e demais, sí. Claro, que para a xente da conspiración é moi fácil conspirar co 11S, porque hai un tal cantidade de probas en contra da mala xestión do goberno norteamericano que resulta inverosímil. Que si, por exemplo, hai informes, e o documentalista Michael Moore fai referencia a eles en Fahrenheit 911, que o título era algo como, así como Bin Laden planea atacar Estados Unidos con avións suicidas. Claro, igual o título, como di Michael Moore, non era suficientemente claro.
Claro.
Que quero dicir con isto? Que claro, é que hai tantas cousas extrañas no caso do 11S, que é normal que ao final acaben xorrindo, pues eso, certa fase conspirativa que diga que, jolín, que hai cousas que non se contaron ou que hai algo aí que non acaba de cuadrar. O tema do aceiro, pues, non deixa de ser unha fase máis. E sí que é verdade que sempre buscamos, ¿no? Como o grao de area que nos sirva a nós para manter ese...
Claro, porque a mí lo que me llama, digamos, lo que me deja a pensar cuando leí este artículo el domingo es lo siguiente. Si hoy por hoy, por ejemplo, si nosotros vemos todas las cosas que se postean tanto en Twitter como en Facebook, ¿no? O sea, todos estos lugares donde la gente pone cosas de opinión, ¿no? Dime lo que quiero oír y te creeré. O sea, la gente tiene un convencimiento de cosas, ¿no? O sea, la gente creerá que, bueno, no sé, por hablar de política nacional, de que el partido de gobierno se quiere cargar el país, y habrá otros que no. Pero quiero decir que frente a cada situación hay dos corrientes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando basta con que alguno o alguien sostenga de alguna manera, no comprobada muchas veces, determinada verdad, para que todos los que creen lo mismo se pongan en fila como borregos y sigan a rajatabla sin ver absolutamente nada, ¿no? Y esto lo vemos, y han surgido hoy por hoy un montón de sitios web, ¿no? No los voy a nombrar porque habrá gente que creerá rajatabla en ellos, pero que son muy poco serios, ¿no? Y que lo único que hacen es permanentemente postear bulos o cosas, sí, falsas, noticias tergiversadas.
Últimamente, mucho de lo,
claro,
que estoy viendo.
Y generan, cuando tú flipas, porque cuando ves eso, tú generas a lo mejor likes a punta pala, ¿no? Y tú dices, pero... Y yo muchas veces, yo me tomo a veces el trabajo de leerlos, no porque me interese o no algo, pero sí más que nada un poco para descubrir, para decir, a ver, ¿qué coño están posteando, ¿no? Y tú te das cuenta cuando lees eso, que el 99% de los que se enarbolaron ahí detrás, ninguno leyó el artículo.
No, debe. Suele pasar.
Pero ni de política, ni de ciencia, ni de alimentación, ni de nada. O sea, hoy tenemos, la sociedad se divide en, ¿no? Yo creo que es como, a ver, es como que se han formado filas que compartimentos estancos, ¿no? Entonces, por un lado van los veganistas, por el otro lado van los que políticas de aquí, por el otro lado van...
Estamos en una sociedad que considero que va, sobre todo, extremista.
Exactamente.
Y que o estás conmigo o estás contra claro.
Sí, sí, que hay un momento que no se puede opinar ya.
Y entonces hay un montón de gente que aprovecha ese tirón para sacar partido.
Bueno, en miña casa solo nos falamos de todo este tipo de temas. E outro día falábamos, decía meu pai, e tiña toda a razón do mundo, ¿no? Que neste momento somos, bueno, a sociedade en xeral, pero somos carne de secta.
Exactamente. Mira, casualmente...
A sociedade é totalmente carne de secta. O sea, chega alguén e, bueno, cantas sectas non están funcionando. Temos pendente todavía un programa de Atlantis Estela especial sobre o funcionamento das sectas e demais. Pero cantas sectas non se crearon a nosa e cantas non se están creando agora. E incluso o propio pensamento do ser humano é sectario. Quero dicir con isto, vivimos a imposición, por exemplo, da ciencia oficial. Canta xente non hai que di que todo aquilo que non defenda a ciencia oficial non existe.
No, sabes, últimamente por internet hai muchos que defienden que la Tierra es plana.
Por sí, exemplo,
bueno, eso lo habíamos hablado hace
eso poco. Comentámoslo hai uns programas exactamente, non recordo ahora mismo cando, pero sí que se comentou. E cantas veces, canta xente hai detrás desa xente que di que a Terra é plana.
Sí, sí.
Que é algo que non acabo de entender. Quero dicir, claro, por que pasa isto? Isto, digámoslo, non sei, podíamos traer algún día algún, non sei, etnólogo ou alguén que...
Será refiere, geólogo.
¿Eh?
Geólogo.
Geólogo, non sí. Creo, para falar da... O sea, non creo que sexa necesario discutir sobre se a Terra é redonda ou non. Alguén que investigue pues, cómo funciona la mentalidad del ser humano, igual iría a Veiga, nos sirve para esto.
No, porque, por ejemplo, mira, ayer justamente había un. Bueno, había alguien subido un artículo, era un pequeño video, ¿no? Entonces el título del video decía: esto, los miserables por la gente que vive en la miseria, ¿no? Dice: los miserables en Estados Unidos, ¿no? O sea, ¿a qué iba el artículo? Lo que quería demostrar el artículo era que en Estados Unidos hay gente que vive bajo los niveles de pobreza. Entonces, ¿qué habían hecho estos del espacio este? Habían cogido un video, un clip de 4 minutos, donde recorren una zona de campamentos que tuvo que formar, digamos, lo que viene siendo la Protección Civil por unas inundaciones muy grandes que había habido en un condado en California. Tuvieron que evacuar muchos lugares por las inundaciones y tuvieron que llevar a la gente a una parte un poco más alta. Y los alojaron en tiendas de campaña y bueno, y están allí, claro. Entonces, ¿qué hacían? Querían hacer creer de que eso, obviamente no decían lo que era, querían hacer que eso, que la gente vivía así porque estaba bajo los márgenes de la pobreza. ¿Entiendes lo que te digo?
Mira,
todo eso era para reforzar a Venezuela y a Cuba. Es decir, lo que querían decir era, mirá, no solamente hablan de la miseria de que pasan los venezolanos y la miseria que están pasando los cubanos, pero miren lo que pasa en Estados Unidos, que son los que tienen oprimido a Venezuela y a Cuba.
Yo creo que hay dos cosas que habría que tratar, ¿no? Que una es a necesidade do ser humano. Levamos séculos, bueno, sobre todo na historia recente, na que moitos datos se omitiron e claro, eso deu lugar a digamos lendas urbanas. Despois na miña parte podemos falar un poquinho de eso se queredes, porque teño dous datos, traio dúas pequenas historias e podemos falar un poquinho das lendas urbanas que se generaron de alrededor, ¿no? Pero esa telón de oscuridade que durante moitos anos tiveron posto o goberno encima das, os distintos gobernos enribadas dos seus asuntos que non querían que ninguén tocara, fixo que con o nacemento de internet e ca facilidade de xenerar información, pois se empezaran a xenerar estes bulos. A necesidade de saber, a necesidade ou a curiosidade insana de querer coñecer que estaban facendo. Eso fai que, bueno, pues eses bulos aparezan. E que se contradiga todo o que se ten dito, porque claro, como non nos contastedes isto, agora dicimos que mentides en todo o demais. E á vez, a necesidade de falsear información, e o fácil que é falsear información na red.
É terrible.
Sí. Estes días eu, por traballos do ciclo que estou facendo, estivemos facendo unha ficción sonora que igual empregamos nun futuro Atlantis Estela. Dime de conta de que é moi sinxelo falsear, é tan sinxelo falsear declaracións, tan simple.
Quitarlas de contexto, claro.
No, nin sequera quitándolas de contexto.
Nos pones en un idioma.
Metendo tres cortes, que va. Eu collín a Puigdemont, metínlle tres cortes en tres discursos distintos cunha rever semellante e demais, e fixen que Puigdemont chamara a violencia para a independencia de Cataluña. É claro. Moi sinxelo falsear declaracións. A evolución da tecnoloxía fai que sexa moi simple editar cortes, e fai que sexa ainda peor. Estamos a punto de chegar a un momento no que un ordenador é capaz de imitar perfectamente a voz dun mandatario. Eu non sei se somos conscientes do risco que eso conleva.
Sí, porque basta que con que la fuente que lo emita tenga cierta credibilidad, ¿no?
Pero a mí algún xefe de informativos da BBC colle un corte de Trump, un corte dun falso Trump con este sintetizador de voz que hai, que xa vos digo, recomendo vos que busquedes en Google, e hai varios de feito. Pois con este falso Trump lanza un vídeo dicindo que está la Tercera Guerra Mundial e temo la liada.
Bueno, a ver, estamos en la facultad de periodismo. Cualquier persona que estudie periodismo sabe que en la prensa seria hay ciertas premisas que se deben de cumplir a rajatabla antes de soltar una noticia, que ya no es solamente...
Sí, pero tienes que tener en cuenta que si a ti te llega un vídeo ca voz real de Trump,
lo tienes que confirmar. Tienes claro, que hacer ahora, todas las pruebas.
Es ahora como cuando vas a detectar una prueba de ADN, porque bueno, va a ser muy difícil saber si es Trump o no.
Y la historia del periodismo está llena de casos donde les han metido el perro, como se diría, ¿no? Donde les han
doblada.
Exactamente. Pero bueno, yo creo que también una de las cosas que a mí me preocupa es que también vivimos en una época de desconfianza. Es decir, desconfiamos de todo aquello que, como dice el artículo, va en contra de nuestros intereses. Es decir, un ecologista va a desconfiar permanentemente de cualquier cosa
que
provenga de sí. La que pueda ser pasible de
sí, que es verdad,
¿no? La gente, por ejemplo, bueno, como citaba allí lo de las vacunas, ¿no? O sea, todos los días escuchamos siempre lo mismo, el gran negocio de las farmacéuticas con la medicación, con los medicamentos y con esto y con lo otro, lo único que quieren es ganar dinero, no les interesa. A ver, yo no sé si están así, ¿eh? Hombre, que habrá algunos que se salten los códigos y que a lo mejor quieran ganar dinero, hombre, lo sabrá.
Sí.
Pero lo que no podemos decir es que la industria farmacéutica lo único que persigue es ganar dinero.
A ver, eu vexo que eso é o que ti dices, Marcelo. Estamos nun mundo totalmente
es de desconfianza.
Desconfiado. E ademais estamos nun retroceso. Falamos de que estamos nun momento nos que máis información hai. Eso é un problema tremendo, porque estamos nun momento de retroceso nos que ás veces eu teño volo comentado incluso a vos fora de micro mentre preparamos o programa. Estamos a nada, pero a nada da volta dunha inquisición, e non dirixida pola Iglesia, sino xeral,
pola propia sociedade.
Pola propia sociedade,
sí, sí.
Na que como opines algo xa vivimos
a la hoguera.
Tal cual. Xa vivimos dunha forma mediática hoy un par de anos con un tweet publicado no 2010, e a persoa que o publicou pouco máis que, non sé, queima na vivo.
E non só eso, sino que pouco cual lo hablamos el outro día con un acoque comentario tamén que hiciste tú fuera de micro, hablando, e que dijimos, coño, nos hemos reído, nos hemos tal, pero a lo mejor otra persona te empieza a decir machista, homófobo y demás. Es un comentario que te hace gracia, que es gracioso.
Sí, es que eso, vivimos en un mundo ahora mismo de desconfianza, de ataque, aunque parecemos totalmente animales feridos, en que todo que nos digan, pues cargamos contra esa información. Y eso, que tal cual o que resumía Marcelo ao principio. Por certo, dicir que Marcelo é un home clásico, eh? Trouxo o xornal en papel.
Sí.
Trouxo aí o...
No, no, porque justo lo, es que cuando leí el artículo yo dije, joder, esto está muy bien para hablarlo en el programa, ¿no? Porque sí, por lo menos para abrir un poco de debate. Porque bueno, el hombre acá cita un par de cosas y me parece interesante, porque creo que es algo que nos afecta a todos de algún momento, ¿no? O sea, y aquí me siento totalmente identificado, porque a mí me pasa. O sea, a mí me pasa, por ejemplo, yo leía esto y sacaba mis conclusiones, a mí me pasa, por ejemplo, con el fútbol, y a los que somos futboleros nos debe pasar lo mismo. O sea, nuestro equipo nunca juega mal. Cuando sí, perdemos es porque nos jodió el árbitro o porque sí, hubo mala suerte. ¿Entiendes lo que te digo? O sea, no queremos ver lo
los fallos de nuestro equipo.
Lo que a lo mejor es evidente, ¿entiendes? Y como venga uno y te diga, no, tío, es que habéis perdido porque habéis jugado horrible. Venga, tú no sabes
eso
nada.
Eso fue
tú,
penalti. Bueno,
exactamente.
Pero le dio la pata en medio del campo.
Nos han robado el partido.
Eso, no hay nada peor que un fue penalti o... No fútbol, lo caso de fútbol, eso es fuera de juego.
No.
Ya está. Liámosla.
O sea, tenemos, sí, que... lo que no queremos, obviamente, es ver muchas veces una realidad que se presenta.
¿Sabes
lo
que me
fai
antes, antes de que hagamos una derradeira pausa para rematar esta pequena sección, Marcelo? Una de las cosas que me fai gracia é que esta misma xente, que hoxe, esta misma parte da sociedade que é, podemos dicir, pechada de mente, criticaba e critica os nosos avós porque eran pechados de mente en cuestións religiosas. E agora nos actuamos, falo de nos xeralizando a sociedade, actúa da mesma forma.
Claro.
Sí.
Porque cantas veces non temos oído de como é posible que os nosos avós creeran nun ser superior. Bueno, pois ti estás crendo nun ser superior que se chama internet.
También. Claro.
Sí.
Sí, o Super Mario.
O Super Mario. Pero Super Mario
es un ser superior.
Es un ser superior. No hay nada que objetar en contra de Super Mario. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Que os nosos avós criticabas ellas por eso, por crear una inteligencia superior, que controlaba os nosos movimentos. ¿Qué hacemos hoy en día? Creemos en internet.
Sí.
Con esto remato. En Nadal, en la cena de Nadal, na miña casa, houve alguén que xuraba e perxuraba que non se podían comer Ferrero Rocher porque viñan contaminados por gusanos.
¿Dónde lo habían escuchado eso?
En internet. Claro. E a máis, o curioso do tema foi como, porque mira, aquí hai un vídeo en YouTube. E a miña irmá, que ten 13 anos, dixo, até eu me dou conta de que isto é un montaje. ¿Quién está grabando como abre os Ferrero Rocher?
No conozco a nadie que se haya muerto por comer los gusanos de Ferrero Rocher.
No, pero que a mí, quiero decir, ti, o primero que fase, oh, tengo una caixa de Ferrero Rocher, voume grabar abrindo. Para xusto,
yo me la como.
Para xusto coller e desempaquetar un bombón e atopar que dentro de ese bombón hay gusanos.
Eso puede ocurrir, a ver.
Puede ocurrir.
Hombre,
que
claro.
Pero que xusto che pille a ti grabándote cómo abre esa caixa e cómo desempaquetas o bombón e canto menos
sí,
curioso.
Sí, sí, son, evidentemente, son campañas de desprestigio o cosas que... La...
Pero ¿qué pasa? Que a xente admiteas como é que pasou o que durante moito tempo se dixo dos nosos avós de no, que o vin na televisión e como saía na televisión era correcto e ahora eso está pasando ca rede. Está pasando con internet. No, que como saiu en internet, moitos dos datos que damos nos en Atlantis Estela non teñen por que ser certos, podemos estar equivocados. E, por favor, se nos escoitades e pensades que estamos equivocados, somos os primeiros en admitir as críticas.
Vamos,
pero,
depende eso.
Igual depende. Partimos as pernas, pero quero dicir...
O los ponemos en la hoguera.
Pero quero dicir con esto que o que estamos hoxe en día é asociando que todo o que se publica en internet é real, porque está na rede. Porque, ¿cómo vais a ser falso un vídeo de YouTube? O de otros miles de servidores. Y no nos damos de cuenta que puede estar perfectamente falseado para hacer una contracampaña, o para provocar o caos, o simplemente para ese youtuber que subió, pues, ganar
su dinero,
millones de visitas.
Claro, y tener su
basta.
Dinero. Claro. En fin.
En fin. Nada, despois desta parte tan tensa, facemos un alto no camiño, volvemos a saudar outros compañeiros da radio e voltamos de conta.
Radio Campus Culturae.
En Radio Campus Culturae ponemos de ritmo a tus fines de semana. Mix Club, todos los sábados desde las 10 de la noche. Mix Club, una cita semanal con música electrónica, desde o dance o EDM a teo tech house minimal más underground.
Lo único que yo tengo.
Música sin pausa, para que no pares de bailar ni un segundo. Mesturada por este que chefala, Tony España, y también con DJs invitados. Mix Club, cada sábado a partir de las 10 de la noche en Radio Campus Culturae. Pasión por la música electrónica.
A ver, ¿qué plan tes para un venres por la noite? Radio Campus Culturae proponche un dos mellores. Estudio 54. As 9 da noite estará contigo Iria Piñeiro traéndoche os mellores artistas do panorama nacional e internacional. A mellor música de todos os tempos, témola aquí, en Radio Campus Culturae. Xa sabes, os venres, as 9 da noite, entra no noso Estudio 54, con Iria Piñeiro.
En Radio Campus Culturae viaxamos no tempo a través da música. Todos os martes a partir das 9 da noite. Mil Músicas, o programa que cada semana repasa a historia da música dos anos 60, 70 e inicios dos 80 en España e Iberoamérica. Mil Músicas, con David Leiro.
Eu son David Leiro e agardo vos en Mil Músicas, non falledes.
Radio Campus Culturae. Radio Campus Culturae.
Pois estamos de volta en Atlantis Estela e xa encarando os últimos minutos de programa. Xa pasan uns minutinhos da unha da mañá. Xa dentro de pouco a ver aquí tomar algunha copa. Marcelo, saímos de aquí.
Sí, a tomar un gin tonic por aquí.
A tomar un vodka.
Por lo menos.
En honor a la madre Rusia.
Pois precisamente que ben traído do vodka, non se nota para nada que é a miña parte. comentaba a semana pasada pois que íbamos facer unha pequena serie homenaxe a todas cosmonautas e astronautas pois que en prol da investigación e da exploración espacial pois por H ou por B acabaron perdendo a vida. Semana pasada falábamos de Laika, da famosa cadeliña rusa, que durante moito tempo, incluso pois durante moitísimos anos, pensouse que o que como a nave non tiña posibilidad de retorno, pois a cadela morrera envelenada de forma controlada. Ata que no 2002, pois a semana pasada creo que non o dixen, pero no 2002 foi cando se demostrou, cando Rusia levantou documentos dicindo que no, que bueno, que Laika morrera víctima do estrés
e na falta de pienso,
calor e bueno, no, que apenas durou unhas horas no espacio. O caso de Laika, falábamos un pouco, lembrades ao final, pois sobre a investigación con animais. Hoxe, pois imos falar de animais pero racionais, e decidimos falar de seres humanos.
Bueno, moi racionales a veces non somos, ¿eh?
Neste caso imos falar de Valentín Montarenko, que é un home que estaba casado e tiña un fillo, que perdeu a vida o 23 de marzo do ano 1961, cando realizaba unha proba de resistencia nunha cabina de presión que contiña oxígeno puro. Montarenko deixou caer un paño, un trapo mollado en alcohol sobre unha placa que estaba quente e saltou unha chispa. Morreu no hospital como consecuencia das quemaduras. Especúlase que o coñecemento desta deste accidente teria evitado o que os membros do Apolo 1 pois perderan a vida de xeito bastante similar. Gus Grissom e Roger Schaefer o 27 de xaneiro de 1967 perdían a vida debido á atmósfera presurizada tamén de oxígeno o 100% e a un pequeno curtocircuito que provocou un incendio que tan só en 17 segundos provocou esa morte.
17 segundos?
17 segundos. A falta dunha cápsula de escape, dunha dun tipo de emerxencia na cápsula de probas, pois axudou a ese desastre.
En 17 segundos, aunque hubieran tenido la cápsula de escape que hubieran tenido, non sei se le dá tempo a salir.
Pero seguramente terían máis probabilidades que sen cápsula de escape. A NASA, de feito, tivo que rediseñar toda a cápsula Apolo para poder usala nos futuros viaxes á Lúa. E o que comentaba antes, o feito de Montarenko coñeceuse no ano 1982. Si se tivera sabido, igual os tres tripulantes do Apolo 1 non terían perecido,
claro,
desa forma.
Ya, estamos hablando de los años 60, plena
Guerra Fría.
Plena Guerra Fría, Rusia y Estados Unidos, los dos, claro, haciéndose un hueco por intentar ser los primeros en
Mira,
el
si
espacio.
Mira, si los otros iban a decir que se les había prendido fuego el...
Claro, de hecho, por eso... Antes, Marcelo, dime...
El mejor ejemplo, también, es una tontería, pero los estadounidenses se comieron la cabeza un montón para a ver cómo narices escribían los astronautas arriba con un bolígrafo. Porque la gravedad afectaba la tinta del boli,
claro,
y demás. ¿Qué hicieron los rusos? Llevar lápices.
Cortaron por eso. Pero por esto decía...
El de grafito de toda la vida.
Sí.
Claro.
Pero esto decía, Marcelo, antes que podíamos retraer un poquinho o que ti comentabas y apoyarnos un poco en esta parte, ¿no? Porque canto non se conspira sobre se realmente todo o que contou, sobre todo Rusia, porque parece como que Estados Unidos publicaba máis, en la que seguramente ten moito que calar.
Bueno, a ver, yo creo que escondían sobre todo información que pudiera servir al enemigo o algún tipo de hecho que pudiera servir como mala propaganda, evidentemente.
Pero Rusia parece como que era máis dada a ocultar todos os seus experimentos ata que tiñan a certeza de que saían ben. Se saían mal, nadie sabía nada.
Bueno, es que allí estaban también en esa época a ver quién ponía la pata primero en la luna.
Sí, de feito...
¿Se puso realmente el pie en la luna?
Sí.
Sí, hombre, sí, ya estás como el de sí, lo que hablábamos antes.
Es
sí,
absurdo sí, pensar que no.
Sí, se puso, sí.
Que podemos pensar que o mellor a vez que se retransmitiu para todo o mundo,
claro,
poidera estar un pouco preparado. Bueno.
No creo. Lo que pasa es que también tengamos en cuenta que en 1969 la tecnología que había era mínima. Tú imagínate que eso ocurriese hoy, si hoy llevasen una expedición tripulada a la luna, hoy sería una maravilla, porque se podría ver en colores, por ejemplo,
sí,
cosa que en aquella época no se podía ver, se podría ver en tiempo real también,
o prácticamente
en tiempo real, ¿no? Se podrían hacer muchas cosas.
A ver, eu o que quero sinalar é que eso, que no, nos comezos, que onde estamos nesta carreira espacial, con estas mortes na Terra, incluso, ainda non chegamos aos cosmonautas que faleceron no espazo, teóricamente. E por que digo isto de teóricamente? Porque sospeitase que houve varios casos de cosmonautas rusos que foron enviados ao espacio e que non volveron.
Y no se saben nombres ni
y,
nada.
Y obviamente no.
O sea, pero ¿se tiene certeza de que a Rusia le ocurrió algo así?
A ver, hay un par de hermanos que en Italia dedicábanse, bueno, Marcelo ha de saber por una cuestión, no quiero decir nada, pero ha de saber mejor que en los años 60, 70, 80, incluso principios de los 90, había una moda muy extendida que era la radioafición. Bueno, pues este par de hermanos en Turín foron quen de captar sinais de misións ao espacio e sosteñen que de feito teñen os audios, eles teñen todo un estudio con cintas de grabacións, que sí que foron capaces en dous ou tres momentos de captar sinais de, por exemplo, un SOS emitido en 1960, tamén a unha muller pedindo auxilio, dicindo que se estaba queimando na reentrada na atmósfera, que algo fallaba, pedindo ao control que por favor fixeran algo. Obviamente pouco podían facer.
Sí, bueno, los bomberos aí non los podían mandar.
Cal é o detalle? Pois que, por exemplo, desa muller non se sabe nada, e a primeira muller enviada ao espacio foi Valentina Tereshkova, oficialmente. Houve outra grabación, pois, dun home parece que agonizando. Cal é o problema? Os hermanos italianos tiñan xa certa fama, e tiveron fama a partir do momento, pois, no que foron quen de sintonizar a emisión do Sputnik, no que foron quen de sintonizar a emisión do Explorer. Digamos que eran un pouco hackers do espacio e alimentaban un pouco, pois, o que comentábamos antes con respecto a YouTube. Tiñan que alimentar tamén un pouco o seu traballo. De aí que moita xente diga, pois, que igual esas grabacións estaban igual un pouquiño maquilladas. Eso é algo que nunca ímos saber. Eu garantizo-vos que eu tiven oportunidade de escoitar, está en YouTube de feito subido e en varias canles, esa grabación desa suposta cosmonauta rusa e...
Doña Tereshkova.
No, Tereshkova foi anos máis tarde. Tereshkova creo que de feito ainda está viva. Aí pouquiño que lle deron un premio na ONU. Eu creo que ainda sigue viva. Naceu en 1937.
Acá nuestro historiador lo va a chequear ahora.
Pero sí que hoxe te morrede. Pero desta outra muller, eu garantizo-vos que ese audio, pois, encolle un pouquiño o corazón. Eu non sei se é falso. A actriz é moi boa.
6 de marzo de 1937. Tiene 80 años actualmente.
Pois dicía que Tereshkova sigue vivo. Pero que eso, que por exemplo, en ese caso, pois que rompía un pouco a historia rusa, porque dicían que Tereshkova, que non era a primeira, que xa lanzara... Tereshkova era máis ben a primeira en poder voltar. Igual que se di que Gagarin non era o primeiro, que antes que él foi outro e saleu mal...
Palmó.
E Gagarin, pois, foi o segundo. Foi o primeiro en poder voltar. Pero, claro, todo este tipo de debate, pois digamos que un pouco como que mantiñamos antes na rede, ¿no? Que, pois, hai que tomarlo un poquinho con pinzas.
Siempre se manipula la verdad, sobre todo cuando puede afectar. Porque, claro, si nosotros, por ejemplo, yo estaba pensando lo que estabas hablando, los Estados Unidos normalmente... tienen que haber escondido mucha información, ¿no? Pero claro, ¿por qué esconden los americanos? Porque ellos se tienen que proteger de la opinión pública, ¿no? Sí. O sea, cualquier cosa que ocurra de eso, ellos tienen que rendir a la opinión pública. En cambio, los rusos, yo creo que escondían la información para que no se enteraran los enemigos. La opinión pública les importaba nada.
Sí,
¿entiendes?
O tema que...
Son temas, puntos de vista, obviamente... ¿Qué ocurrió acá, por ejemplo, con el Yak 42?
Pero
o sea,
Rusia,
te lo dije, esto ocurrió hace pocos años.
Sí. Rusia o a antigua Unión Soviética sigue tendo grandes... No quiero decir que Estados Unidos no.
Sí, 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 pero los rusos tienen más fama.
Pero,
¿no?
Exacto. Y
de oscurantistas.
Tienen ciertos detalles. Por ejemplo, algo de lo que podemos hablar en un programa futuro, porque a mí sé que a Germán este tema encanta, y con todo o escéptico que es. Los rusos tienen una cosa llamada VB-76. Que non se sabe, é unha emisora de onda curta que emiten 4.514 kHz aproximadamente. E non se sabe para qué. Emite un zumbido, nada máis que un zumbido. Mensaxes crípticas, pero que...
Todo... Alexei, 1, 2, 3...
Habemos de traelo un día, e igual podemos traer a Isaac González, que o conductor de Burán, que é moi fan das criptomensaxes e estas historias. Pero... Que quero dicir con isto? Que Rusia, digamos, que é máis dada a ocultar e a ter como cousas que non terminan de ter sentido. Que é como que deixennos ver a puntiña do iceberg.
Te dejan ver lo que a ellos les conviene. Que tú veas para que creas en lo que ellos quieren que tú creas.
Exacto.
¿No?
Entón, claro, de aí ese debate de se Valentina Tereshkova foi a primeira realmente, se non sería a primeira esta muller que perdía a vida, porque a mí é un tema curioso que por exemplo, cando os irmáns italianos captaron, por exemplo, esta sinal dun home agonizando, dous días despois, Rusia, bueno, a antigua Unión Soviética, a URSS, admitía que tivera lanzado unha nave de 7 toneladas e media e que se perdera, que fora un fracaso. Era moi raro que Rusia recoñecera un fracaso.
Sí, también podía ser un anzuelo, ¿no? Algo para...
Entón, claro, a conspiración está aí. E está ben que se conspire. Volvendo un poquinho ao que dicías ti, ¿no, Marcelo? Está moi ben que se conspire e que, pues, que pensemos que non se nos conta todo.
Porque no, hombre, que non hai que pensarlo.
Que sábese que non se nos conta todo.
Todo. Pero nadie te cuenta todo.
Pero o que non podemos facer é nin dar por veraces total a verdade suprema a estes irmáns italianos, porque igual eles captaron esa sinal e é outra cousa totalmente distinta.
Sí, non é imposible, no.
Entón, nin tampouco podemos dicir que estes par de irmáns italianos o único que buscan é a fama e todo é falso.
A lo mejor ellos actuaron de buena fe, pero a lo mejor lo que pillaron non era lo que creían que era.
Claro, por eso quero dicir que non podemos nin ir por un lado, nin ir por outro. Hai que tomarlo todo con moita calma e no
contrastar caso,
contrastar, inda que neste caso é moi difícil contrastar, sí. Pero oi, pois que é perfectamente probable que pois antes de mandar a Valentina Tereshkova ao espacio, pois non se mandara a outra muller e que salira mal e que pois se calara todo e non fora publicado, porque en cuestións de comunicación eso sí que Rusia o sabía facer moi ben, de só publicar as cousas que saían ben e apenas publicar aquilo que saía mal. Entón, bueno, pois...
E depois tener un sistema interno represivo que actuaba como un muro para que toda esa información non se filtrase de ninguna maneira.
Exacto.
Que el otro, que también un poco es lo que no ocurría en Estados Unidos, donde, por ejemplo, la prensa tiene un poder
muchísimo más fuerte.
Más
igual,
fuerte que la
igual
prensa.
Igual por eso nos parece que
la
Rusia
soviética
tapa más.
O China, claro.
Que Rusia el mejor tapa ejemplo, más. Una película que va a estar en ahora, que se llama Los Archivos del Pentágono.
Por ejemplo.
Trata de eso.
Claro. A ver, el caso Watergate nunca hubiera ocurrido ni en China ni en la Unión Soviética.
No, porque a prensa non tiña para nada, claro, ese poder. Entón, por eso eu penso que igual nos dá a sensación de que Estados Unidos non tapa tanto como puido tapar Rusia. En fin, rapaces. Imos chegando ao final deste Atlantis Estela, que xa empezamos a preparar o seguinte, que ademais cae en moi boa semana. Cae un defecto nunca se...
Algo especial habrá, ¿no?
Sí, yo creo que podemos preparar algo especial.
Yo me gustaría que un día preparáramos, hiciéramos un programa con un mensaje encriptado. Así tipo, como decía Germán hace un rato, con zumbidos y...
¡Qué miedo!
Y cosas así, claro. Bueno, a ver si son capaces nuestros oyentes...
Somos a Radio de la Diversidad, así que igual...
¿Puedo decir un mensaje encriptado? A ver, una frase de alguien para dar pistas, ¿se puede decir?
Seguro.
Podemos mirar algo. De todos os xeitos, sí que cabe sinalar que estaremos na semana na que a nosa emisora cumple 4 aniños de vida. 4 anos xa, pero...
El año que viene ya a la escuela.
Y entonces, pues eso. Además, el carnaval, el antroido, pues, faremos algo.
Sí. Ah, y bueno, San Valentín.
San Valentín.
San Valentín coincide con carnaval, claro. Sí.
14,
todo junto.
14 de febrero, rapaces. Bueno. No digo que sea San Valentín, ¿eh? Digo que podéis investigar a ver qué pasó un 14 de febrero.
Bueno, los que tengáis valentines a regalar. Tú, Jonathan, tendrás que portarte como un caballero.
Son anti-San Valentín.
Yo, sí, como bueno, siempre, me comprometo a hacer cosas en el próximo programa. Si da tiempo.
Vas a traer un mensaje...
Contar historias de origen de San Valentín. Si da tiempo.
Eso está muy bien, ¿eh?
Sí. Pero eso, se vos interesa saber de qué puede ir o siguiente programa, vos buscade cosas que pasaron o 14 de febreiro. Faced un poco o traballo que fai Germán. A ver que atopades.
Bueno,
e igual no que
ya
atopades,
Juncal,
nese 14 de febreiro é o que temos que ver para o seguinte programa. Veña, que non nos queda máis tempo, que remata esta emisión de Atlantis Estela. Xa sabedes que estamos, como sempre, no podcast en www.radiocampuscultura.org, que nos podedes coitar tamén nas remisións que se fan na grella de Campus Cultura, e quedades ca mellor música mañán, pois non sei ahora mismo que programas temos mañán. No, mañán non é fútbol, pero bueno, con todos os programas que fan parte desta emisora e nos voltamos dentro de 15 días. Ata entón, seré moi felices.
Buenas noches.
Chao. Chao.
Se calma como un loco en el monte, baila siempre su danza. Solo acepta el consuelo de una voz que le canta esta nana de lluvia que ella esconde en su alma. Una mujer sin nombre que se acerca descalza a la orilla y le canta enlutada: te has quedado a mis hombres, yo no quiero venganza, vengo a darte cariño, vengo solo sin armas. Quiero que estés como cada mañana junto a mis pies, enredado se comió a mis amores, me hace caer.